qué es lo que está pasando con nuestros jóvenes, con nuestros niños. Es por eso que nos hemos juntado esta tarde aquí en Lo que dejó el día en Pingüino Radio con la directora regional del CENAME, Carla Saldivia. Carla, bienvenida a Lo que dejó el día en Radio Pingüino.
Gracias por la invitación.
Carla, quiero partir un poco con lo más como desagradable antes de tocar temas, porque igual hay aristas de lo que vamos a conversar con respecto a menores que son muy agradables. Pero hoy día las noticias nos hablan de hechos que son, que cada vez nos llegan más fuerte. El tema de los menores, uno ve en otras latitudes que hay tema de abusos sexuales por parte de algunos miembros de la iglesia, cosas que no hemos estado ajenos tampoco aquí en la zona, pero hoy día vimos dos hechos violentos en todos sus aspectos. Primero, estos dos jóvenes que se agreden y que uno termina siendo cuchillado por el otro en un propio establecimiento. Y en ese tema, ¿qué le está pasando a los menores? ¿Qué le pasa a los niños, a los jóvenes, bajo el prisma de ustedes como servicio?
A ver, a nosotros como servicio nos toca ver por lo general muchas situaciones complejas, tanto con los niños como con los adolescentes. Hay una sensación que yo creo que está en todos los que trabajamos en los temas de infancia, que tiene que ver con un tema social a raíz de lo que está pasando con el círculo familiar. ¿Ya? Muchos de los jóvenes que se ven involucrados en estos hechos, generalmente cuando salen las noticias, siempre habla de que están ingresados a algún centro de la red CENAME, que son niños dependientes de la red CENAME. Y bajo ese prisma podemos ver que si ellos están ingresados a la red CENAME, tiene que ver porque han sido vulnerados en sus derechos y porque han sufrido carencias a nivel familiar. ¿Ya? Si bien nosotros como servicio a estos jóvenes podemos entregarle una serie de tratamientos, una serie de intervención, a lo mejor toda la ayuda profesional que ellos pueden requerir para mejorar sus condiciones de vida, lo que en este momento a nivel de sociedad está fallando es el tema de la familia. La gran mayoría de jóvenes que se ve involucrado en estas situaciones con altos niveles de agresividad, con consumos de sustancias, tiene que estar absolutamente ligado al hecho de no contar con una familia de soporte, con una mamá, con un papá, con una abuela, que efectivamente puedan entregarle a ellos las condiciones necesarias para desarrollarse adecuadamente.
Carla, hace unos 15, 20 años atrás, cuando hablábamos de la violencia de los propios menores, la asociábamos inmediatamente a dos cosas. Una, las pandillas que hubo en esta zona durante mucho tiempo, fines de la década de los 80, con violencia muy desmedida. Y por otro lado, también se le aplicaba el tema de violencia a los niños que vivían en la calle. Y que sufrían dos tipos de violencia. Primero, la violencia de la sociedad que los marginaba de cualquier posibilidad, y la propia violencia que ellos ejercían a través de las drogas, etcétera. Hoy día quizás ambas opciones están eliminadas de nuestra sociedad aquí en la zona, gracias a Dios.
Sí.
Pero tampoco nos podemos quedar con los brazos caídos y que podamos volver a caer en estas dos situaciones que hoy día están aisladas.
Yo creo que si bien estas dos situaciones en este momento están aisladas, los problemas de vulnerabilidad y de vulneración de nuestros niños sigue siendo exactamente la misma. Hay un tema de no responsabilización por parte de las familias, por parte de los papás de estos niños. Efectivamente, hace que ellos vayan copiando todo lo que van viendo en su ámbito familiar. La gran mayoría de jóvenes que son agresores han sido agredidos cuando son más pequeños. Y lo que están haciendo es copiando los patrones de conductas que han vivido en su ámbito familiar. Por lo tanto, si bien, como tú señalas, Iván, no podemos hacernos los ciegos frente a esta situación, y efectivamente la función del Servicio Nacional de Menores tiene que ver con restaurar los derechos vulnerados de los niños, niñas y jóvenes, claramente el trabajo se nos hace muchísimo más difícil cuando no existe una familia. ¿Ya? En algún momento estos jóvenes del liceo se dio en los medios de comunicación que ellos habían estado, uno de ellos, ingresado a la comunidad terapéutica por consumo de sustancias. No todos los jóvenes que consumen sustancias o que en algún momento tienen un consumo de alcohol excesivo llegan a parar a la comunidad terapeuta dependiente del CENAME. ¿Ya? La gran mayoría cuenta con algún tipo de apoyo familiar que les permite hacer un tratamiento, que les permite dejar el consumo. Los que llegan hasta esa instancia son efectivamente aquellos jóvenes que en un momento determinado no tienen ninguna alternativa más que llegar a una comunidad terapéutica. ¿Ya? Entonces, si bien eso no le quita responsabilidad de estos hechos, sí también estamos detrás de una problemática mucho mayor. No es solo someter a este niño a un tratamiento para que no sea agresivo. Claro. No pasa solamente por ahí. Y yo creo que los colegios, que son los que vivencian día a día, los colegios, los liceos, que están día a día vivenciando estas situaciones, también han vislumbrado esta situación, porque todas las medidas que van tomando están orientadas precisamente a trabajar con la familia, a que la familia se involucre en lo que está haciendo el niño. Están todas las actividades que se están haciendo, digamos, están orientadas en esos términos, porque eso es lo que necesitamos nosotros como sociedad, que los padres se hagan cargo de sus hijos, buenos, malos, con problemas conductuales, con problemas de drogas, pero que se hagan cargo de sus hijos.
Ahora, Carla, ¿qué pasa con las redes sociales? Más allá de las de gobierno, sino que las propias redes sociales que hacen los jóvenes, sus amistades, porque a veces los mismos padres no tienen la capacidad de generar un control sobre los mismos por el tema del trabajo, porque tampoco son quizás familias constituidas. ¿Cómo generan ellos sus propias redes sociales que al final terminan delinquiendo o terminan con la droga, con el alcohol, que ya es un problema muy grave?
Absolutamente. Lo que pasa es que efectivamente hay en cierta etapa, que desde la adolescencia, hay una gran influencia de lo que es el grupo de pares. Pero hasta dónde llegue la influencia de este grupo de pares depende de lo que tengo yo en la casa. Claramente estamos en una sociedad más moderna donde los padres trabajan, donde los niños se crían a lo mejor con otras personas, con nanas, con cuidadoras, pero claramente si uno ve todos los niños que tenemos ingresados en la red, en los distintos proyectos, por distintas causales, yo digo que si no es más del 90%, donde la causal principal es el abandono parental. Por ahí comienza este círculo, por ahí comienza este niño que de repente a los 4 o 5 años ingresa a un hogar porque la mamá tiene problema de alcoholismo, porque el papá no está presente, porque no hay nadie. Y así comienza este círculo donde claramente nosotros como Estado tratamos de insertarlo a la sociedad, de entregarle las herramientas para que él pueda insertarse de manera adecuada, porque esa es la función que cumplimos nosotros como servicio, digamos, tanto con los niños, tanto en protección como en justicia juvenil. Nuestra función, el Estado nos dice, ustedes son los que tienen que entregarle las herramientas para que ellos puedan reinsertarse, para que ellos puedan salir del colegio y buscar un trabajo, para que no delincan. Eso es el...
Hay un hecho que ha llamado mucho la atención estos últimos días, que fue este padre que abusó reiteradamente a su hija. Hoy, yo lo decía, esa niña sobre los 15 años ya tiene un bebé que es de su propio padre, que no tiene ninguna culpa esa pobre guagua. Pero, ¿cómo se le trunca la vida a esa joven hoy día? Porque de alguna manera se le va a truncar. Me imagino que más allá de los tratamientos psicológicos, psiquiátricos, se le puede generar. ¿Cómo ella, ejemplo, va a explicarle a su hija que su padre es su abuelo?
No, claramente el daño que pueden provocar vulneraciones graves, como lo son el maltrato físico o en particular el abuso sexual, son experiencias traumáticas que se viven, que marcan el funcionamiento del ser humano por el resto de su vida. Como dices tú, claramente a ella se le ha entregado todo el tratamiento psicológico, psiquiátrico y todo lo que requiere, pero efectivamente eso la hace a ella propensa claramente a presentar a futuro no necesariamente una conducta abusadora sexual, pero sí una serie de alteraciones en su funcionamiento psicológico y que claramente la pueden llevar a situaciones súper compleja. Claramente el asumir la maternidad de un hijo gestado en esas condiciones es muy difícil para un adolescente. Ya para un adulto es difícil, para un adolescente es inmensamente más difícil.
Ahora, Carla,
muchos de las jóvenes que viven situaciones similares optan por entregar en adopción a sus hijos.
Claro. Ahora, ¿qué pasa aquí con la responsabilidad del propio Estado? ¿En qué va mi pregunta? Esta menor estaba al cuidado de su padre por una decisión legal de la justicia, que tiene que haber considerado que estaba mejor con su padre que con su madre, motivos desconozco. Pero nos encontramos ahora que el padre, no sé si era peor que la madre, pero salió siendo, si yo te comentara todos los comentarios que nos hacen a través de la web de esta persona en especial, no podría decirlo por la radio, pero... donde también hay una responsabilidad aquí del Estado en el sentido de cómo yo doy la venia para que esta niña se quede con su padre sabiendo que quizás tiene un aspecto psicológico este hombre que produce lo que tenemos hoy día?
Mira, claramente los tribunales de familia, que son los encargados de tomar estas decisiones, generalmente en los juicios de protección intentan a lo menos contar con todos los antecedentes necesarios para tomar una decisión. Ahora, generalmente cuando se trata de personas que no poseen antecedentes anteriores, sí se pide un informe psicológico, pero no, por lo general no se pide un informe psiquiátrico detallado porque no tenemos un antecedente anterior de que tenga algún tipo de patología o de que haya antes llevado a cabo este tipo de acciones. Entonces, la verdad es que claramente, y en eso yo estoy absolutamente de acuerdo, que en todos estos hechos que sucede hay una responsabilidad de índole social, de qué estamos haciendo todos, ¿ya? Como instituciones de Estado, como instituciones privadas, como tribunales, para que estas cosas no sucedan. Pero efectivamente, por lo menos no, en el tema de los juicios de cuidado personal, los tribunales de familia, que antiguamente no existían, ¿ya? Que ahora sí existen y que están precisamente orientados a ver todos estos temas de que, con quién se quedan los niños, de la pensión de alimentos, de las visitas, están tremendamente orientados a los temas sociales y psicológicos, ¿ya? Los consejeros técnicos que trabajan en los tribunales son asistentes sociales y son psicólogos que intentan, a su vez, interpretar los informes y que intentan tomar las decisiones de la mejor forma posible. Ahora, cuando suceden estos hechos, claramente es una señal de alerta de que tenemos que estar cada vez más cuidadosos respecto a las decisiones que se toman, a las revisiones que se hacen a las medidas.
Carla, tú llevas como directora regional 10 meses en el cargo. ¿Con qué te encontraste? ¿Cómo encontraste a este Sename que en algunos momentos estuvo complicado con algunas, no intervenciones, pero sí bajo la mirada atenta de varios sectores, porque quizás no era el mejor funcionamiento, hubo cruce de opiniones entre directores entrantes y directores salientes en algún momento? ¿Cómo te encontraste con el Sename y cómo está hoy día 10 meses después?
A ver, efectivamente cuando yo ingresé existían sobre todo centros que particularmente no estaban funcionando de la mejor manera y que inmediatamente se tomaron las medidas que tenían que tomarse. Eso, el centro que era el que tenía más problemas de funcionamiento, que era la residencia Silva Enrique, es una residencia que está cerrada, lo que no significa que no vaya a volver a existir en la región una residencia que reciba niños con estas características, pero claramente estamos trabajando todo en conjunto, incluso con el gobierno regional, que es quien nos va, digamos, a apoyar con los dineros para construir una nueva residencia. Ya estamos trabajando todo en conjunto para que tanto la parte infraestructura como la parte de proyecto en sí mismo mejoren, ya que podamos aprender de esta experiencia anterior y decir, mira, esto hicimos mal, tenemos que hacerlo así ahora. En eso estamos trabajando fuertemente y con todo el apoyo del gobierno regional. Creo que el cambio de visión que existe, digamos, con el cambio de dirección, tiene que ver precisamente con hacer este servicio un servicio más vinculado a otros servicios, ¿ya? Nosotros como Sename tenemos la misión, como te decía yo anteriormente, de reinsertar a los niños. Para poder reinsertar a los niños y a los jóvenes, nosotros necesitamos entregarle una serie de cosas, desde lo que puede ser el tratamiento psicológico hasta entregarle todas las posibilidades de conocer cosas, de hacer, de capacitarse, de, como nosotros somos un servicio relativamente modesto, no contamos con todos los recursos que quisiéramos, tenemos que unirnos a los otros, ¿ya? Si nosotros queremos entregarle a los niños posibilidades de capacitación, que conozcan más cosas, que participen de actividades, tenemos que vincularnos con los otros. Y en eso es algo que hemos marcado la diferencia en estos meses que llevamos, de poder vincularnos con todos los otros servicios. Estamos haciendo constantes convenios, estamos llamando para todas partes, ¿ya? Y estamos intentando que tanto desde lo público como desde lo privado nos puedan ayudar con nuestros niños.
Es como lo que acaban de hacer con Cultura.
Exactamente.
Firmaron un convenio de cooperación que va a estar basado en qué.
Está basado específicamente en que todos los niños ingresados a la red Sename, tanto a proyectos residenciales, a justicia juvenil, como a proyectos ambulatorios de protección, tengan acceso a las actividades que están impulsadas por el Consejo de la Cultura, ¿ya? Que tengamos en cierta medida, cada vez que se hagan actividades, que haya presentaciones, que se hagan exposiciones, nuestros niños puedan, tengan la posibilidad de asistir a ellas. Y además también, dentro de lo que incluye individualmente, el único centro que tenemos nosotros de administración directa, que es el Centro Privativo de Libertad, que efectivamente el Consejo de Cultura pueda colaborarnos a nosotros con cursos, con talleres que se le puedan entregar, lógicamente, en forma gratuita a nuestros jóvenes. Hemos visto, por lo menos en el Centro Privativo de Libertad, que las actividades de índole artística tienen... A todos los jóvenes les interesa, tenemos grandes artistas adentro del Centro Privativo de Libertad, y claramente cada vez que hemos tenido talleres de marioneta, de cosas orientadas al área artística, un taller de madera nativa donde hicieron unos trabajos preciosos, y claramente el área de lo artístico es un área que es incluso terapéutica. Hay muchos tipos de terapias que se realizan a través del arte. Entonces, como no tenemos la posibilidad de hacerlo con fondos propios, tenemos que unirnos al que sí tiene la alternativa de...
Tú hacías el comentario del Centro Privativo de Libertad, esta es mi última consulta. ¿En qué situación está? También vivió momentos complicados, había demandas por parte también de los funcionarios. Hoy día la atención está entregada sin ningún inconveniente para los menores que están ahí.
Mira, efectivamente, durante el año pasado, o en el momento en que yo ingresé al servicio, habían dos grandes problemáticas en el Centro Privativo de Libertad que tenían que ver primero con la cantidad de funcionarios. Teníamos una cantidad de funcionarios que estaba como al límite, o sea, generalmente colapsaba el sistema, y como es con un sistema de turno, era complicado. Y además teníamos el tema de la educación, que era muy difícil entregarle educación a los chicos porque son muy pocos. Entonces no era rentable para ninguna institución entregarle la educación. Se han hecho muchas gestiones, hemos trabajado mucho en este tema, hemos pedido colaboración también a nivel central, ¿ya? Y la verdad es que en este momento podríamos decir que ambas situaciones están subsanadas, ¿ya? El tema del personal es un tema que se va viendo en el día a día, porque como además es un trabajo complejo, existen muchas licencias médicas, muchas de estos temas que claramente en el día a día tenemos que ir evaluando si tenemos gente para cubrir los turnos, pero desde lo práctico tenemos contratado todo el personal que se requiere para el funcionamiento del centro.
Carla, yo te agradezco tu presencia esta tarde aquí en los estudios de Pingüino Radio para hablar sobre los niños, los menores, en algunas posiciones complejas, como lo que hablábamos de los abusos sexuales y la violencia dentro del establecimiento, pero también estas otras noticias buenas de estos trabajos en conjunto con otros servicios que van a permitir que la reinserción social de ellos sea mucho más fácil y mucho más
completa. Y vamos a seguir pidiéndole colaboración a otros servicios. Y
para eso también nosotros estamos acá. Muchas gracias,
muchas Carla. Gracias a ustedes por la invitación.
Carla Saldivia, directora regional del SENAME, dialogó lo que dejó el día acá en Pingüino Radio.